Continuamos en la mañana de Uniradio, les comentábamos al inicio del programa. Otra de las cosas que ha dado que hablar muchísimo en las últimas horas, lo que tiene que ver con esta votación de la ley de rendición de cuentas, además de este artículo 6, que ahora tiene un sustitutivo, tiene algunos ajustes, tiene cambios y se está esperando su votación, que arranque luego del mediodía en el Parlamento, se agrega a la ley de rendición de cuentas una propuesta que surge desde el seno del IR, de este sector del Frente Amplio, encabezado por Macarena Gelmans, que habla de la exoneración por donación que hacen empresas a las universidades privadas. Bueno, tienen exoneraciones fiscales y lo que se hace es eliminar este tipo de exoneraciones. Eso es lo que propone el IR y a la vez está apoyado por toda la bancada del Frente Amplio. Sin embargo, bueno, en las últimas horas el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, salió a decir que no estaba de acuerdo con esto que apoya el Frente Amplio con esta propuesta y, por supuesto, las autoridades de las universidades privadas, con muchísimas sorpresas, se reunieron ayer con el subsecretario Pablo Ferreri del Ministerio de Economía. Pero para hablar sobre esto estamos en línea con Martín Couto, él es integrante del IR, a quien le damos la bienvenida. Martín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Un saludo para ustedes y un gusto estar en la radio universitaria.
Muchísimas gracias, Martín, por estos minutos. Martín, nos interesa aclarar un poco de qué se trata esta propuesta que hace Macarena Gelmans a través de, obviamente, de todo el IR, que bueno, que es con una aceptación muy grande que se recibe por parte de toda la bancada del Frente Amplio.
Exacto. Bueno, lo que nosotros estamos planteando es cambiar la regulación vinculada al impuesto a la renta de la actividad empresarial. Uh-huh. Esa regulación en algún momento dispone que las empresas que donen a determinadas instituciones podrán computar el 83% de esa donación como pago de IRAE. En realidad es el 75% que lo pueden computar así, más el 25% que lo pueden computar como gasto de funcionamiento, y eso es deducible, lo que nos hace llegar al 83%. Este artículo regula qué tipo de instituciones pueden recibir donaciones bajo este beneficio. Y una de ellas, que se incorporó después de la reforma tributaria, en donde surge este artículo, sí, son las 5 universidades privadas que ahora estaríamos retirando de la lista y, por lo tanto, podrán seguir recibiendo donaciones, pero no bajo este régimen de exoneración para las empresas que lo hagan.
Estas universidades privadas fueron agregadas en el 2006.
En realidad, ahí hay una confusión.
A ver.
La reforma tributaria aprobada en 2006 y vigente de 2007 inventa el mecanismo, digamos, de donaciones. Ajá. Recién en la ley de presupuesto de 2010 se agregan las universidades privadas a este listado de organizaciones que pueden recibir bajo este mecanismo.
Ajá, bien. Bien, estamos hablando de que el Estado, hay un 83% que indirectamente lo está pagando con,
sí,
esta exoneración.
Bueno, en realidad, bastante poco indirectamente. Digamos que sí. si el empresario dona y, por tanto, eso se considera pago de impuestos, en realidad hay dinero que debería recibir el Estado por pago de impuestos.
Totalmente.
Pero terminan recibiendo las universidades y las empresas solo terminan poniendo de sus donaciones el 17%.
Totalmente.
Por tanto, efectivamente, el Estado pone el 83% de cada donación que va, en este caso, a las universidades privadas.
Estábamos diciendo al principio del programa y va absolutamente en consonancia y coherencia con esta lucha que se está realizando, donde, bueno, estamos viendo que se exoneran impuestos por un lado, hay una exoneración tributaria, que el Estado podría adquirir ese dinero y hoy está peleando por cuánto le puede dar a la educación pública, cuánto no, cómo va a ser el recorte, si son unos 1.600 millones o son 800 millones. Es una situación clave, ¿no?
Exactamente. A nosotros nos parecía, además, que es una medida de justicia en el marco de esta discusión. Uno no puede, o sería contradictorio, plantear que tiene que postergar recursos para la educación pública y, mientras tanto, mantener este mecanismo. Sobre todo cuando el centro está puesto en la Universidad de la República, porque es, según el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la institución a la que se le postergaba el incremento de gasto para 2017 en absolutamente todos los rubros votados. Entonces, a nosotros nos parece que, si bien la cifra de renuncia fiscal por este mecanismo de la que estamos hablando no es comparable, no es de importancia comparado con el presupuesto en general o con el presupuesto educativo, sí nos parece que primero no es poca plata, más allá de que esto no resuelva los incrementos presupuestales que necesita la Universidad de la República, pero sí es una cifra, son 36 millones de pesos la renuncia fiscal del año pasado del Estado por donaciones solo a universidades privadas. Uh-huh. Esa cifra es superior a lo que era el Fondo del Cine el año pasado.
Exacto,
esa cifra es superior al aumento que se le dio por la ley de presupuesto al Instituto Clemente Estable. Esa cifra es 3 veces más que el subsidio que recibe el Centro Uruguayo de Imagenología, el CUDIM.
Sí.
O sea que no estamos hablando tampoco de poca plata. Es una mala señal que los parlamentarios digamos que 36 millones de pesos es poca plata, porque claro, estamos acostumbrados a discutir los grandes números, ¿no? Tú decías 500 millones de pesos. Sin embargo, a la ciudadanía no se le puede decir que eso es poca plata, porque efectivamente no lo es, y porque somos responsables de orientar de la mejor manera el gasto público, sea un peso o sean millones de dólares.
Totalmente, y más cuando estás mencionando este tipo de posible presupuestación, estamos hablando de Clemente Estable, el Fondo del Cine, o sea, son lugares importantísimos que tienen que desarrollar, y con esa plata se podría hacer, ¿no? Ahora, Martín, ¿qué pasa con la respuesta que da las universidades privadas cuando dicen esto va a limitar las becas que reciben los estudiantes? ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Bueno, miren, es igual que si la Universidad de la República hubiese dicho que con la postergación del incremento presupuestal recortaba las becas.
Claro.
Esa es una decisión de las instituciones, no del Parlamento, y una disminución de su presupuesto puede derivar en eso o en otras cosas. Cualquier empresa u organización privada, cuando recibe un poco menos de plata, tiene distintas opciones. Siempre cortar por el lado, en este caso de las becas, es cortar por el lado más fino, y eso es una decisión que es absolutamente de las universidades privadas, que el Parlamento no tiene por qué hacerse cargo, porque no está resolviendo eso. La otra pregunta es, bueno, si las universidades privadas le cobran su matrícula y su cuota, que además es cara, recordemos que son todas,
sí,
por lo menos por lo que estuve averiguando, no hay cuotas por debajo del salario mínimo.
Son carísimos, sí.
Son el doble del salario mínimo en un país que está discutiendo también en el marco de una desaceleración económica. Bueno, las empresas le cobran primero a esos estudiantes y ahí cubren el costo de esos estudiantes. Pero luego tienen exoneraciones que la UDELAR no tiene, por ejemplo, de los aportes patronales y todo tipo de impuesto nacional o departamental.
Exactamente, mencionábamos, por ejemplo, hace muy poco dialogando con el rector de la universidad, Roberto Marcarián, cuando hablábamos sobre el tema del hospital de clínicas específicamente, una de los pedidos que se hizo para la posible financiación del plan de refuncionalización del clínica fue la propuesta que hizo la UDELAR de la exoneración de aportes patronales. Nos decía, hay empresas universidades privadas que tienen la exoneración de aportes patronales y nosotros somos la Universidad de la República y no lo tenemos.
Exactamente. Bueno, esa exoneración en realidad tiene que ver con el artículo 69 de la Constitución.
Que encima se lo negaron, ¿no? Agrego, ¿no?
Exacto, sí.
Agrego.
Esa exoneración tiene que ver con el artículo 69 de la Constitución, que exonera del pago de aportes de impuestos nacionales o departamentales a instituciones privadas, culturales o educativas. También es cierto que para que la Universidad de la República destina mucho dinero, el 15% de su presupuesto, a pagar los aportes patronales. Sería difícil, por la discusión misma que estamos dando sobre recursos, disminuir en forma considerable esos aportes patronales, el porcentaje que pagan de aportes patronales en el corto plazo. Sin embargo, debiéramos tender a eso, porque ustedes no se olviden que por cada peso que se le asigna nuevo, por cada peso que gana la lucha de la universidad,
sí,
vinculado a retribuciones personales, es decir, a salarios, bueno, hay una parte de ese peso que vuelve a rentas generales después de haber sido adjudicado en la Universidad de la República por aportes patronales. En realidad, entonces, nosotros debiéramos discutir en el futuro, no tanto o hacer el aumento del presupuesto de la Universidad de la República por la vía de reducción de esos aportes patronales, porque es un aumento doble. Aumenta el presupuesto, pero además cada vez que en el futuro le demos, le asignemos más créditos a la UDELAR para retribuciones personales, lo que le va a llegar a la universidad va a ser mayor de lo que llega hoy. Así que debiéramos encarar en el futuro la propuesta de, bueno, si a la UDELAR se le va a incrementar el presupuesto para salarios, podríamos hacerlo a través de la disminución paulatina de esos aportes patronales, lo que derivará no solo en un aumento para ese año, para el año que discutamos de los recursos para la UDELAR, sino que en el futuro cada peso que se le aumente va a ser mayor la cantidad de plata que efectivamente va a poder usar la Universidad de la República.
Totalmente. Martín, ahora, ¿qué pasa con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que dijo Danilo Astori?
Bueno, a ver, es una opinión que por supuesto respetamos, ¿no? Porque uh-huh. Es además la opinión de primero de un compañero frente artista y segundo que además tiene la enorme responsabilidad de dirigir el equipo económico. No obstante, sí. Como hemos aclarado en todos lados, esta propuesta fue consultada con un integrante del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, quien nos dijo que esto era potestad del Parlamento. Nosotros seguimos creyendo que esto es potestad del Parlamento, y más allá de que valoramos tener un gobierno que escucha a todas las partes, y en este caso a los rectores de las universidades privadas, en el Parlamento seguimos con la misma postura de votar, probablemente sea mañana, esta medida que fue acordada por la unanimidad de la bancada.
Bien. Ahora, Martín, es un aditivo esta propuesta que se agregó, que es apoyada en la comisión. ¿Se vota ahora en este articulado que comienza a votarse a partir del mediodía?
Sí, de hecho es el último artículo de la rendición de cuentas tal cual llegó de la comisión, es el artículo 185. Bien. Probablemente se vote, obviamente, sobre el final del tratamiento, que será o este miércoles de madrugada o este miércoles en la mañana. Bien. Dependiendo de qué resuelva la bancada sobre si seguir de largo hoy hasta terminar o retomar mañana de mañana.
Así que el artículo 85 ahí va a estar votado. 185, perdón. Exacto. Y luego de ese último artículo es que se va a votar el artículo 6, ¿no? Se deja para el final.
Eso la verdad es que no lo sé. Hasta ayer cuando yo me vine del Parlamento, que me quedé hasta el final de la sesión, que fue hasta la 1:30 de la mañana, era probable que se tomara esa medida, pero no hay una resolución final. Eso tiene que ver con la búsqueda de más soluciones y todo el tiempo para encontrar más vías para la resolución de ese artículo 6. Lo que sí informar es que el artículo que se votó en la comisión y que contó con todos los votos de la bancada del Frente Amplio ya estipula la no postergación de un solo peso del incremento presupuestal planteado para la Universidad de la República.
Sí, eso lo tenemos claro. Ayer lo estábamos informando. Sí, exactamente. ANEP está un poco todavía ahí, ¿no? Le faltan recursos, pero la Universidad de la República cubriría todos los recursos que estaban previstos, que igual ya era un presupuesto bastante bajo, ¿no? Que no es una tercera parte de lo que se había solicitado en un principio. Por último, una preguntita más, Martín, que tiene que ver con este articulado 6. Se llega a consenso de votación. En las últimas horas lo que se sabe es que se sigue conversando con los diputados que no están a favor de votarlos. ¿Crees que se podrá llegar al voto?
Bueno, en realidad este es un artículo que nos llevó muchísimos días. Ustedes habrán visto incluso en la prensa los sucesivos cuarto intermedio de la comisión para tratar de generar un acuerdo en el Frente Amplio. A este acuerdo arribamos el viernes de noche sobre el límite para la votación en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuestos. Yo creo que tengo confianza en que podamos lograr todos los votos y de esa forma enviar al Senado para su tratamiento una ley que ya tenga un piso muy importante, porque la discusión tiene que seguir y tenemos que seguir pensando cómo conseguimos los recursos que ahora faltan para no postergar el incremento de la ANEP, pero sin embargo una cosa es mandar sin artículo 6, que sería volver a cero, porque por supuesto que el Poder Ejecutivo lo necesita ese artículo y lo va a volver a proponer. Sí. Y otra cosa sería mandarlo con un piso en donde ya la señal que damos es clara y es que a la Universidad de la República no se le posterga el incremento en un solo peso.
Bien. Martín Couto, integrante del IR, de este sector del Frente Amplio, te agradecemos por estos minutos en la mañana Uniradio.
No, a ustedes, y siempre es un gusto estar en la radio de la Universidad de la República.
Muchísimas gracias.